¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Yo estoy contando con ello. Si él no está en la casa, entonces yo no quiero estar aquí, pero él está en la casa. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Feliz Año Nuevo a aquellos que apenas están regresando de viajar. Ciertamente tuvimos un tiempo maravilloso con el hermano Gadman, que estuvo aquí este fin de semana pasado. Gracias al Señor por su bondad y misericordia. Y vemos esperando a ver qué tiene para nosotros este nuevo año. No espero que este año sea una repetición del año pasado. Estoy en expectativa de que Dios va a hacer lo que Él ha planeado hacer. Y mi deseo es ser sensitivo a su liderazgo y sus planes y rendir toda y rendirme toda oportunidad que tenga a su voluntad en mi vida. Amén. ¿Ese es el deseo de ustedes? Alabado sea su maravilloso nombre. Éxodo capítulo 25. Leeremos los primeros 9 versículos. Éxodo 25, comenzando en el primer versículo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, no su intelecto, no su imaginación, sino del corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí. Estas son ropas, eran muy raras y preciosas. Lino fino, pelo de cabras, créanlo o no, eso era precioso también. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos juntos con aquellos de igualmente preciosa fe. Estamos en expectativa aquí que hables a nuestros corazones y que nos vas a ministrar de tu palabra. Y cada vez que nos juntamos, esa es nuestra expectativa y nunca nos vamos decepcionados. Solo ruego que bendigas a todos y cada uno desde la parte de arriba de la cabeza a la parte de abajo de sus pies, desde el púlpito a la puerta de atrás, a aquellos que están fuera, Señor. Estamos agradecidos que han regresado algunos que estaban enfermos y ahora tenemos otros que están batallando con enfermedad, pero sabemos que les prometiste victoria, sabemos que ya compraste su sanidad y sabemos que hay una batalla que ruge cuando el enemigo está tratando de convencernos de que no nos pertenece. Señor, estamos de acuerdo con nuestros hermanos y hermanas y estamos esperando que ellos regresen entre nosotros de nuevo con otro testimonio de que eres real, que eres un sanador, que eres un libertador, que eres nuestro todo en todo, que lo eres todo. Padre, bendice tu palabra esta noche, bendice nuestros corazones. Padre, ciertamente te damos toda alabanza, honra y gloria. Ahora en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiéramos titular esta noche un lugar de morada para Dios y esta sería la segunda parte de esto. Lo vimos el miércoles pasado y estábamos viendo de cómo Dios ha criado sus hijos e hijas para que lo adoren. Vimos cómo el significado básico de Dios es objeto de adoración. ¿Y qué objeto es tener un objeto de adoración si no hay nada que adore este objeto de adoración? Que Dios desea esa adoración y Él es digno de ello. Y Él no está buscando adulación, Él no está buscando que alguien esté tratando de decir algo para ganar favor con él, pero él se revela a ustedes y de regreso ustedes lo alaban. Así que queremos ir más adelante con este pensamiento esta noche y en nuestro texto esta noche. ¿No es extraño que cuando uno se detiene a pensar sobre el hecho de que esta gente no eran ricos y se les está pidiendo que provean estas cosas costosas para la edificación del santuario? Y sin embargo, Dios está pidiéndole al pueblo una ofrenda de acuerdo a lo que cada cual puede dar. Ahora, esto no son diezmos, son ofrendas. Así que esto es por encima y más allá de regresarle al Señor un décimo. Ahora, ¿dónde deben de ellos de obtener todas las cosas que se requiere para edificar este santuario para el Señor? ¿Dónde suponen ustedes que van a obtener estas cosas? Recuerden que a medida se estaban yendo de Egipto, que ellos pidieron prestados todas estas cosas de los egipcios. Digo pidieron prestados porque eso es lo que la Escritura dice, pero no encontramos ningún lugar en la Escritura donde tenían que pagarlos. Ven ustedes, Dios proveyó estas cosas por adelantado para ir con todo lo que sería necesario para edificar el santuario. Estas son materiales preciosos, especialmente cuando consideran que estas son gentes pobres. Estaban viviendo en una tierra que no era la de ellos y estaban viviendo como gente que hacía ladrillos de lodo, esclavos en Egipto, así que no poseían su propia propiedad ni sus propios hogares, y se van con toda posesión que pudieran llevar con ellos o llevarlas en los carros, como el caso pudiera ser, las carretas. Pero noten, Dios no les estaba pidiendo que les dieran la ropa de sus espaldas, la comida o la mesa o el pan que estaba siendo ofrecido a los hijos. Estas son ofrendas de voluntarias que van a venir de los hijos de Israel, pero no son ofrendas que fueron hechas de ganancias de tiempo adicional o ganancias de lotería o planes de 401. Estos son lo que llamaríamos exceso de lo que ellos estaban llevando desde el tiempo que dejaron la tierra de Egipto. Y en un sentido pudieran decir que esto se amontonaba como sueldos atrasados de que estaban siendo pagados por sus labores y las labores de sus antepasados por los últimos 400 años que sirvieron a los egipcios en Egipto. Y no fueron recompensados de acuerdo. Ellos habrían de dar lo que ellos daban voluntariamente. A Dios le gusta un dador contento. Él no está buscando que alguien esté haciendo algo por obligación. En otras palabras, no habrían de tomar nada de la gente, pero iban a recoger de la gente lo que ellos estaban dispuestos a dar de corazón con este propósito para hacer un santuario para Dios. Ahora es un pensamiento poderoso. Ahí mismo pudiéramos tan solo meditar en eso por el resto del servicio, pero queremos continuar aquí con este pensamiento los últimos cuantos minutos. Dios quiere que hagamos algo para proveer para Él un santuario para que Él pueda morar entre nosotros. Pero lo que Él quiere es solo lo que verdaderamente deseamos darle a Él, y Él quiere que nosotros demos de un corazón contento. Y la iglesia dice, no por obligación, no por dificultad, Dios no le va a deber a nadie. Así que no hay uno solo de nosotros que se va a ir al otro lado y va a decir, bueno, yo di esto, di el oro, la planta, o el oro, o el bronce, y luego me morí de hambre. Yo hubiera vivido más tiempo, pero te di aquello con lo que iba a comprar mis alimentos. No, señor. No, amigos. Esto no es por obligación y no es de hecho una cosa dolorosa. No es de hecho privándolos de nada. Lo que él pidió, Él ya nos lo ha dado. ¿No es maravilloso? Así que no es como que le estamos dando a Él algo que nos causa dificultades. Esto es asombroso, pero no nos dice por adelantado por qué nos dio ciertas cosas. Ahora, ¿pudiera esta gente, me pregunto, pudieran ellos guardado estas cosas para sí mismos y tal vez usarlas para negociar o para amueblar sus hogares en la tierra prometida una vez que llegaran a la tierra? Ciertamente pudieran haberlo hecho, pero cada uno tenía que decidir para sí mismos qué es más importante para mí, las riquezas del mundo o proveer un lugar de morada para Dios, para que podamos caminar con Él, para que podamos tener compañerismo con Él aquí en la tierra. Lo que preferiría yo, tener un lugar suntuoso para vivir personalmente, pero no tener la presencia del Señor conmigo. En otras palabras, voy a vivir solo. O preferiría yo ofrecerle al Señor una porción de lo que Él me ha dado a mí, para que Él pueda tener un lugar de morada de su propia elección, un lugar que está cerca de mí. El Señor proveyó por adelantado, amigos, todo lo que Él pidió. Ahora, lo que podemos ver aquí en la historia es que Dios va a cambiar el orden de adoración y va a ser una partida de cómo lo adoraban a Él en el pasado. Dios está dando vuelta a una esquina, en otras palabras, y la gente entonces tendría que decidir si iban a seguir con Él, a dar la vuelta con Él o no. Hasta este tiempo, la gente podía quedarse en sus hogares y adorar al Señor. Supongo que pueden ver a dónde voy con esto, pero esta era una cosa nueva. Ahora, para que un adorador adorara al Señor, ellos tendrían que venir a este único santuario que fue edificado y apartado para que la presencia del Señor, y este es el único lugar en la tierra donde Él se encontraría con ustedes. Este es el único lugar donde Él colocaría su nombre. Este es el único lugar donde Él se identificaría a sí mismo. En otras palabras, Dios no aceptaría su adoración en ningún otro lugar. Era un lugar donde Él eligió poner su propio nombre, que significa sus nombres es su carácter, sus nombres es su identificación, sus nombres es quiénes son, lo que son, lo que van a hacer. Así que este tabernáculo eventualmente sería reemplazado por uno que era permanente y sería edificado en Jerusalén. Y muchos de las gente tendrían que venir de mayores y mayores y mayores distancias para adorarlo. Piénsenlo, tal vez nos quejamos un poco que tenemos que manejar media hora o 45 minutos y algunos de nosotros una hora. ¿Cómo les gustaría tener que viajar varios días para ir a encontrarse con Él? Aquellos en el área de Dan, al norte, o más allá al sur, tendemos a pensar en aquellos que estaban viviendo en Jerusalén, pero las tribus tenían tierras propias. Así que mucha gente tendría que venir de mayores y mayores distancias para poder adorarlo. Y Él requeriría que todos los varones vinieran tres veces al año al tabernáculo para adorarlo. No podían ver una transmisión, no podían tan solo oír una cinta, tenían que estar ahí. Él no se encontraría con ustedes en ningún otro lugar. Y Dios hace todo con un propósito, sabemos eso, ¿correcto? Y al hacer esto vemos que Él va a introducir un cambio en cómo lo van a adorar. Éxodo 25, versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que recuerden que el Señor había llamado a su profeta Moisés para encontrarse con Él en el monte, como vimos el miércoles pasado, y su gloria vendría a estar con Él. Y en el séptimo día en que Moisés estaba en la cima del monte, el Señor se le apareció en toda su gloria, se le apareció a Él en una columna de fuego que descendió en la nube que estaba arriba en la cima del monte y la gente que estaba abajo en la base del monte, ellos vieron lo que aconteció en términos de Dios descendiendo, vieron la columna de fuego, vieron la nube en la cima de la montaña y nosotros vimos a Dios repetir esto como vimos el miércoles pasado, vimos a Dios repetir esta misma cosa hace 2000 años, un poco más de 2000 años en el monte de transfiguración. Así que me pregunto, amigos, mientras hablamos esto, es algo que para que ustedes lo consideren. Me pregunto si algo así puede repetirse de nuevo, viendo que tenemos el patrón en la Escritura. Sabemos que Apocalipsis capítulo 10, Lucas 17, versículo 30, Malaquías 4, versículo 5, y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, y otros versos hablan del Señor descendiendo del cielo con un mensaje. Y si esto fuera a ocurrir, me pregunto si este mismo ángel del pacto, el mismo que se encontró con Israel, o discúlpenme, con Moisés e Israel, en Israel, en el monte, me pregunto si este mismísimo ángel del pacto se aparecería de nuevo, de igual manera, para poder cambiar lugares de morada una vez más. Cada vez había un cambio de lugar de morada. Vimos eso el miércoles pasado y quiero repasar todo, pero no quiero perder a todos tampoco que estaban viajando. Como vimos el miércoles pasado, el segundo lugar de morada de Dios fue detrás de un velo de carne. Y en el monte de transfiguración oímos una voz hablando de una nube. Una voz llegó y una voz habló del cielo diciendo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia o en el que estoy complacido de morar, a él oíd. Así que si este mismo ángel del pacto se apareciera de igual manera en nuestro día, ¿cómo ocurriría esto? Ven ustedes, se nos ha prometido en la Escritura que el Señor mismo se uniría con su pueblo en una santa unión en el tiempo del fin. Hay una promesa que el matrimonio del Cordero va a ocurrir, el matrimonio del Cordero y la esposa del Cordero. Pero esta vez él no viene a morar entre pueblo en un santuario que fue hecho por ellos. Esta vez él no viene a morar en un hombre que usó un manto de una sola pieza que nació de una virgen, pero esta vez el santuario va a ser uno invisible y será comprendido de un cuerpo de muchos miembros. Jesús nos dijo que en ese día sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes. Ese es este día. Yo vendré y cenaré con vosotros y ustedes conmigo. Ustedes abran esa puerta y yo entraré y yo compartiré el pan con ustedes. Así que la gente llamada, que es llamada a esta boda, van a tener que decidir si ellos van a ser espacio para él en sus corazones o no, porque esta vez no está viviendo detrás de pieles de tejones, sino de piel de humanos. Su casa de tres cuartos, como vimos la semana pasada, ahora estará detrás de pieles humanas y no pieles de tejones, lo cual las pieles de tejones son pieles de animales. Y sabemos que se requería muchas pieles de tejones en el Antiguo Testamento. Sabemos que de hecho entendemos que el grueso de esas pieles de tejones que componían esa cubierta que rodeaba el lugar santísimo era 2 pies de profundidad. Esos son muchas pieles de tejones. Así que se requerían muchas pieles de tejones en el Antiguo Testamento para cubrir el lugar santísimo donde su espíritu descendía, y su espíritu, por supuesto, estaba velado detrás de la columna de fuego y descendía, veían la columna de fuego descender y entraba detrás de las pieles de tejones, y Dios hacía su morada, moraba entre su pueblo. Pero ahora se requiere, por supuesto, sabiendo que ser una sombra, un tipo o una prevista de cosas por venir, ahora se requieren varias pieles humanas o vasos humanos para velar su presencia aquí en la tierra. Aquellos que eligieron hacerle un santuario, están, se unen en un matrimonio con Él, en una santa unión. Eso es lo que está ocurriendo en esta hora. ¿Saben? Es asombroso de que algo tan fundamental como el verdadero bautismo del Espíritu Santo y el verdadero nuevo nacimiento, le decimos a la gente, mira, solo tienes que tomarlo, aceptar su palabra y tienes que creerlo y luego estar en expectativa de que Él se va a hacer real para ti. Amigos, si hay una unión que está ocurriendo y Él se está uniendo con ustedes, ¿no creen ustedes que ustedes van a saber eso? ¿Se dan cuenta ustedes de algún hermano con el que se unieron con su amorcito, se unieron con su esposa, o es algo solo que se imaginaron? ¿Es algo de que esperaban que fuera así? No, hubo una unión genuina que ocurrió. Así que si hay una unión que está ocurriendo, ustedes lo sabrán. Todo mundo quiere venderles un atajo. Todo mundo quiere ofrecerles alguna método fácil de marcar la caja. Pero amigos, la única manera en que se va a unir con ustedes es si ustedes lo toman en su palabra y esperan que Él cumpla su palabra. O si ustedes hacen eso, Él hará lo que Él dijo que haría. Pero si son impacientes o escuchando a otra gente que les está ofreciendo consejos, y va a haber mucha gente que hará eso, entonces esto permanecerá siendo un misterio para ustedes. Así que aquellos que de igual manera eran llamados a la boda, pero rehúsan darle un lugar a Él en sus corazones, son echados fuera en divorcio. Es un matrimonio para algunos y es un divorcio para otros. Aquellos que son divorciados han en vez elegido unirse, si lo reconocen o no, con el Dios de esta edad perversa. Han rendido sus corazones al Dios de este mundo, están sirviendo su carne, se han rendido al Dios de esta edad perversa y han sido hallados ser infieles al que les apareció a ellos en el monte, en una nube, el que tiene el arco iris sobre su cabeza, o un ángel del pacto que descendió con un pequeño libro abierto en su mano, viniendo con un pacto de matrimonio, sus mismísimas palabras a ella, los términos del acuerdo de matrimonio entre él y ella y su pacto que él estaba haciendo con su novia. Amigos, él es el que hace estos votos a ella. Ella es la que dice, yo lo acepto, yo lo haré. Así que a Moisés se le había mostrado en el cielo por visión cómo se veía este santuario. Y el profeta entonces describió la visión celestial que vio al pueblo y se les instruyó a ellos cómo edificar este santuario en la tierra conforme al diseño del que estaba edificado en el cielo que a Moisés se le permitió ver. Noten, fue edificado para cuadrar con un plano. En otras palabras, no había ninguna democracia, no era, bueno, tomemos un voto para ver qué queremos. No, ya existía en el cielo. Ahora Dios quería que lo que estaba en el cielo estuviera en la tierra. Dios refleja adoración en la tierra conforme a un diseño que es dado a nosotros que esté en el cielo. Y eso está por todas las Escrituras. Así que noten que este lugar de morada del Señor no podía ser edificado hasta que primero el Señor revelara cómo habría de ser edificado, y tenía que revelarlo primero a su siervo el profeta. Ahora, pudiéramos haberlo edificado como hubiéramos elegido hacerlo, y cada hombre podría haber edificado un tabernáculo separado de acuerdo al patrón de su propia elección. Pero la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué casa entonces el Señor elegiría en dónde morar? Yo creo que sería esto, y ustedes dicen, yo digo que debería ser así. Pudiéramos diseñar unas bellas estructuras y pudiéramos hacer santuarios muy bellos, pero ¿cuál elegiría el Señor? Ven ustedes, Él solo, y este diseño no ha cambiado, este patrón no ha cambiado. Él solo va a morar en un tabernáculo. Es todavía cierto hoy. Este tabernáculo está compuesto de un cuerpo de muchos miembros, pero no es dos o tres o 15 sabores. Es un tabernáculo. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, una fe, un bautismo. Él solo morará en el tabernáculo de su propia elección. Ese es el patrón por todas las escrituras. Cuando él descendió y habló en el monte de transfiguración, él dijo, este es mi tabernáculo. Este es mi hijo amado. A él oíd. Así que no importa qué tan bello sea el edificio, ni qué tan buen intencionado, ni cuánto hayamos pagado por él, la presencia chequina solo sería hallada en el tabernáculo que fue construido de acuerdo a sus planos. Están conmigo. Así que solo había un lugar en toda la tierra donde el Señor tabernacularía y donde entonces el Señor aceptaría adoración. Si querían adorarlo, tenían que adorarlo en el lugar de su propia elección. Así que si ese era el plano que fue dispuesto en el mismo principio, si eso es lo que Moisés vio en el cielo, entonces ese será el patrón que continúa adelante por todas las escrituras. Por todo, hasta las edades de la iglesia, tiene que ser solo un lugar. Ahora, yo no dije una iglesia o edificio de iglesia. Correcto, dije un tabernáculo. Pero este tabernáculo es un tabernáculo de carne. Es un tabernáculo de su propia elección y está diseñado de acuerdo al tabernáculo teofánico en el cielo, y está construido de su palabra. Y está armado línea tras línea, precepto tras precepto, y lo que se edifica en ello, él se los está dando. Es su palabra, y es su plano, y es el lugar de su elección. Su tabernáculo es construido de su palabra revelado, de su palabra viviente, y su palabra revelada entonces mora detrás de carne y se manifiesta a través de carne, así como las tablas de piedra fueron halladas detrás de un velo de pieles de tejones. Eso estaba prefigurando lo que el verdadero haría cuando viniera, no como una tabla de piedra, pero Dios escribiéndola sobre sus corazones. Así que el santuario del Dios viviente no es hecho de las ideas del hombre, no es hecha de nuestras opiniones, no es hecho de citas intelectuales de hombre, es hecha de palabra revelada y manifestada que ha sido restaurada a nosotros en esta hora. Y nosotros, como el pueblo de Israel, hemos sido librados de nuestra esclavitud del mundo, libertados de la esclavitud de nuestro primer capataz, libre del Dios de esta edad perversa, y se nos ha dado su palabra en su plenitud para edificarle un tabernáculo a él. Así que cuando nosotros llegamos a ser esa palabra revelada, amigos, nos llegamos a ser piedras individuales, y una piedra, sabemos, una roca representa revelación o la revelación de la palabra. Llegamos a ser piedras individuales que componen el tabernáculo viviente del Dios viviente, y la manifestación de estos hijos e hijas que componen este tabernáculo viviente, ellos llegan a ser perfecta adoración. Dios merece perfecta adoración. Y perfecta adoración es Dios morando en la plenitud, en la estatura de un hijo o hija de Dios, en la plenitud de su palabra. Así que los israelitas, ellos llevaban con ellos todos los materiales que serían usados para componer este tabernáculo, primeramente en el desierto y más tarde en un tabernáculo en Shiloh, en Silo, unos cuantos años más tarde, y más tarde en Jerusalén. Recuerden que estos materiales eran sueldos atrasados de ellos, por así decirlo, y sus antepasados que moraron en la esclavitud de Egipto. Y de igual manera, nuestro tabernáculo de palabra viviente está compuesto de restaurada y revelada palabra que una vez fue dada a los santos, fue una vez dada a los antepasados de la fe. No es una palabra diferente, no es una palabra nueva, es la misma cosa que fue una vez dada y está compuesta de nuestra herencia y es la plenitud de la palabra. Y cuando llega tiempo de que nosotros le edifiquemos un tabernáculo en nuestro día, inicialmente nos faltan, carecemos de los materiales que eran necesarios para edificarla. Uno dijo que el tabernáculo debía ser esto, otro dijo que debía ser aquello, gente sincera, gente amorosa, pero tenían tantas opiniones como tenían gente, y si no más. Pero el Señor mismo descendió del cielo con un clamor, con un pequeño libro abierto en su mano, y se nos dice por su mensajero terrenal que tomemos ese pequeño libro abierto de la mano del Señor y que lo comamos y lleguemos a ser uno con Él, y luego que profeticemos de nuevo, en otras palabras, decir la mismísima cosa, de hablar esa palabra con revelación. Así que este tabernáculo sería el tabernáculo de la palabra hablada. Este último tabernáculo aquí en la tierra, al final de la dispensación gentil, sería el tabernáculo de la palabra hablada. Sería un tabernáculo que tendría que cuadrar, discúlpenme, la visión celestial que fue descrita para a nosotros por los profetas. Tendría que ser un tabernáculo viviente que el Dios del cielo entonces podría venir y morar en él y tener la preeminencia en él, como la cabeza tiene la preeminencia en un cuerpo natural. Éxodo 25, versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que ellos tenían que primero oír la palabra del profeta que les describía a ellos lo que la estatura de un hombre, de un varón perfecto, cómo se veía. Dios trajo a su profeta por visión al templo que estaba en el cielo y le mostró cómo se veía. Tenemos que entender, amigos, que lo que sea que ocurre aquí en la tierra existe en el cielo. Lo que sea que Dios quiere develar aquí en la tierra tenía que existir primero en el cielo. Así que veamos este tabernáculo que estaba edificado en el cielo por unos momentos esta noche. Recuerden que David, él quería edificar al Señor un tabernáculo más permanente aquí en la tierra, pero David había derramado demasiada sangre, tenía demasiada sangre en sus manos, así que no se le permitió edificarlo él mismo. Así que el Señor moró hasta ese tiempo en el tabernáculo de la tienda, por así decirlo. Los materiales para este tabernáculo más permanente en Jerusalén, primero fueron reunidos bajo la administración de David y luego son más tarde juntados bajo el ministerio de Salomón. Y el Señor Jesús, de hecho, es prefigurado en parte en ambos de estos hombres. Así que Dios le reveló a David cómo se veían las puertas de Salomón en el cielo para que David pudiera recoger los materiales que entonces serían usados para construir estos porches. Salmo 111, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 119. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos la tierra. Así que hay un templo en el cielo antes de que haya un templo aquí en la tierra. Había adoración en el cielo antes de que hubiera adoración aquí en la tierra. Déjenme preguntarles esta noche, ¿cómo es que Abel sabía cómo adorar a Dios? ¿Cómo es que Abel sabía? Por supuesto, sabemos que en el Nuevo Testamento, creo que fue Santiago que nos dijo por fe que Abel dio un sacrificio más excelente o por revelación. ¿De dónde sacó Abel esta revelación? Fue revelado a él por Dios. ¿Cuál era el sacrificio correcto para el Señor? A él se le concedió que él viera lo que estaba en el cielo, para que él pudiera hacer lo mismo aquí en la tierra. Ahora, amigos, nosotros no tenemos que... Ustedes pueden verlo y decir, eso no parece correcto, o eso no parece como suficiente, eso no parece como que agradaría a Dios, pero si existía en el cielo, es exactamente lo que él quiere. Y la cosa maravillosa de ello es que si tan solo hacemos lo que se nos ha dicho, ¿no seríamos bendecidos? Así que fue revelado a Abel cuál era el sacrificio apropiado para el Señor. En otras palabras, se le mostró lo que fue ofrecido en el cielo, lo cual él entonces ofreció aquí en la tierra. Ven ustedes, el sacrificio fue dado primero en el cielo y fue aceptado primero en el cielo. Recuerden que Jesucristo, como dice la Escritura, es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Inmolado dónde? Él no físicamente existía en la carne en ese tiempo. Así que, ¿cómo es que fue inmolado? Fue inmolado en el pensamiento de Dios y luego fue representado en una visión en el cielo, pero todavía tenía que acontecer aquí en la tierra. Oh, es bello, amigos. Él fue ofrecido y fue inmolado en el cielo antes de ser ofrecido por nosotros aquí en la tierra. Fue en forma de visión y el sacrificio fue aceptado en el cielo. Oh, amigos, la visión nunca falla. Así que la visión en el cielo entonces se desenvolvió aquí en la tierra. Ustedes estaban en la visión en un tiempo, y ustedes están desenvolviendo aquí en la tierra. Lo que fue un pensamiento se volvió palabra, y luego la palabra tiene que llegar a ser carne. Así que Abel vio por revelación que fue un cordero, que fue un cordero sangriento que Dios requirió que acompañara la adoración de Abel, y el sacrificio de Abel cuadró con lo que estaba en el cielo. Abel obviamente no estaba ahí cuando Dios mismo inmoló un cordero y le quitó la piel y luego se lo dio a Adán y Eva, le dio las pieles de cordero sangrientas. Tal vez hubo más de que un cordero inmolado, y sabemos que mamá y papá y mamá que les dijera ahora, hijo, esto es lo que debes de hacer para que tu adoración sea revelado, aceptado por Dios. Carne y sangre no se lo reveló, mostrándonos un patrón que sería propagado en las Escrituras. Recuerdan que Jesús dijo, edificaré un cuerpo, edificaré una iglesia, yo voy a edificar un tabernáculo, carne y sangre no lo va a revelar, no va a ser un tabernáculo hecho de manos, yo lo voy a edificar durante 7 edades de la iglesia, y lo edificaré sobre la revelación de quién soy, me voy a revelar a todos y cada uno lo que entonces voy a colocar en este cuerpo. Así que carne y sangre no lo reveló a Abel, y así mismo es hoy. El verdadero bautismo del Espíritu Santo es la revelación de Jesucristo a ustedes. Son ustedes. Ustedes no estaban seguros, no sabían. ¿Soy parte de él? ¿Es él parte mía? ¿Me está hablando a mí? ¿O él hizo estas promesas? ¿Es para mí? Cuando él dijo, yo os consolaré, yo lo guiaré, yo lo dirigiré, yo estaré con ustedes, aún en ustedes, yo les mostraré, no piensen, yo haré, yo haré, yo haré.
Who's he talking to?
¿A quién le está hablando?
When it breaks,
cuando se les abre, no que yo espero, la esperanza está bien, pero debe de guiar a algo más permanente. Debe llegar al punto donde pueden decir, yo sé que mi Redentor vive. Él lo hizo por mí. Tu espíritu, el espíritu de ustedes da testimonio con el espíritu de él de que ustedes son hijos e hijas de Dios. No que lo van a hacer, ustedes lo son. Eso es algo que ocurre en el alma. Ustedes tenían esperanza, se preguntaban, ustedes, y luego como Sara, un día sabían. Ustedes comenzaron riéndose en su corazón. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede eso aplicarse a mí? Yo soy esto, soy aquello, he hecho esto, he hecho aquello, yo vengo de este tipo de base o de historia. ¿Correcto? Pero luego el Señor les revela a ustedes. Este es mi pacto a ustedes, con ustedes. Yo juré por mí mismo. Esta obra que estoy haciendo, la estoy haciendo para ustedes. Ahora, Él les da una piedra blanca con un nuevo nombre en usted, en ella. Que otros no ven. ¿Qué es esa piedra blanca con un nuevo nombre? Él les muestra quiénes son. Que ustedes estaban en Él, vinieron de Él. Ustedes regresan a Él. Y el espíritu de ustedes da testimonio con su espíritu, con el de Él. Él les muestra eso a ustedes. Ustedes lo saben. Y nadie puede quitárselos. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ustedes. Así que cuando llegó tiempo de que Abel ofreciera a Dios un sacrificio, Dios le reveló a Abel lo que estaba en el cielo para que Abel entonces pudiera ofrecer en la tierra lo que ya había sido ofrecido en el cielo. Y Abel tenía la seguridad de que, bueno, si fue aceptado allá, va a ser aceptado aquí. Así que Pablo también habla de un tabernáculo en el cielo en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es literal, es real, pero Dios quiere hacer aquello aquí, que tu voluntad sea hecha en esta tierra, como ya es hecha en el cielo. Todo se reduce a solo creer. Ustedes tienen que creer lo que ha sido mostrado a nosotros. Nosotros no nacimos, la mayor parte de nosotros, sino todos nosotros, no nacimos con una cierta habilidad de ver más allá, de ver en esa otra dimensión y ver esas cosas en visión. Uno tiene que nacer de esa manera, construido de esa manera. Y Dios decide eso. Pero Dios siempre revela estas cosas a su siervo el profeta, y luego el siervo el profeta la revela al pueblo. Pero ustedes tienen que creerle a Él. Así que cuando la gente dice, yo no creo. Bueno, lo siento. Supongo que no era para ti. Pero Dios prometió. Él dijo, he aquí, yo, Dios, te envío a ti. Ahora tú decides si eso eres tú o no. Uno que viene en el espíritu de Elías el profeta, y él volteará sus corazones. Es una profecía de doble cumplimiento. Él volteará los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Así que el primer ministerio de Elías en los días de Jesucristo, que precursó su primera venida, volteó los corazones de los hijos, volteó los corazones de los padres a los hijos, pero se nos dice que aquí en el tiempo del fin voltearía los corazones de los hijos de regreso a la fe original que fue dada a los padres apostólicos. Sencillo, ¿correcto? Así que tendría que ser hacer la mismísima cosa. No puede ser algo más. No estamos predicando algo que es nuevo o mejorado, algo que está fuera de las páginas de la Biblia. Tiene que ser la mismísima cosa. No estamos añadiendo a ella o quitando de ella. Tiene que ser la mismísima cosa, pero tiene que ser revelado a todos y cada uno, y no solo conocimiento de cabeza. Así que sabemos, amigos, que aún en el milenio adoraremos bajo la fiesta de las trompetas, o discúlpeme, la fiesta de los tabernáculos, y habrá un tabernáculo físico en Jerusalén. Israel, la Israel natural, está reuniendo todo y creen que tienen todo ya reunido, esperando que ciertas cosas acontezcan, y van a reedificar ese tabernáculo. Y adivinen qué, ahí es donde estaremos en el milenio. Pueden leer de ello en Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48. Habrán sacerdotes, habrán ofrendas memoriales dadas en el milenio, y Dios nos da vislumbres de este tabernáculo celestial por todas las escrituras. Hebreos capítulo 9, versículo 23, Pablo dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que sabemos que cuando Jesús se resucitó de la sepultura, sabemos que él literalmente trajo su propia sangre al verdadero tabernáculo del Señor en los cielos, y era un tabernáculo que no fue hecho de manos. Y lo que fue dispuesto en la tierra prefiguró a nosotros la casa de tres cuartos en la que él moró en el cielo. Como vimos el miércoles pasado, nosotros vivimos en una casa de tres cuartos que también es una prefigura o sombra o tipo. Tenemos un hombre exterior o un atrio exterior, un hombre de carne. Tenemos un hombre espíritu, el atrio interior, y tenemos un alma, que es el lugar santísimo. Prefigurando eso, y sabemos que una casa de tres cuartos, como vimos la semana pasada, una casa de tres cuartos representa la sala donde entras y tienes compañerismo, y luego la cocina donde se reúnen, y es un poco más íntimo que la sala porque ahora están compartiendo pan juntos. Pero luego hay un tercer cuarto, que es un cuarto donde una unión ocurre. Es un cuarto de intimidad. Es un cuarto donde solo son ustedes y él. Así que es un tipo de una casa de tres cuartos, y sabemos que Dios quiere hacer más que unir la carne de ustedes. Apreciamos eso cuando unge nuestra carne. Dios quiere hacer más que ungir su espíritu. Cuando nuestro espíritu es ungido y somos amorosos y las cosas se sienten mejor, parecen mejor, pero Dios quiere descender detrás del velo en el alma y revelarse a uno y morar dentro de uno. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Sabemos que el incienso representa oración, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que hay un santuario en el tabernáculo, hay un trono y hay un altar, y esto existe en el cielo. y el altar está justo frente al trono. Y en el tabernáculo que está en la tierra había un altar, había un arca que era hecha de madera, y esa arca entonces estaba repujada de oro, mostrando de que, o cubierta de oro, mostrando que la deidad cubriría a la humanidad. Y había dos querubines que estaban en cada extremo, y habían tablas de piedra que estaban dentro de esta arca. Sabemos que el propiciatorio estaba ahí con el arca, donde la sangre era rociada y era un reflejo, por así decirlo, del trono de Dios que estaba en el cielo, con un altar delante de él, donde nuestro pariente redentor rociaría la sangre 7 veces por 7 edades de la iglesia, a favor de la iglesia. Es literal, amigos. Tan solo estamos viviendo lo que ya es, lo que ya existe. Es tan solo condescendiendo. Está manifestando en la tierra, se está manifestando en la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que en Éxodo capítulo 25, Dios les dice que primero edifiquen un arca. Su revelación en la tierra refleja lo que ya está en el cielo. Y él comienza con lo interior, primero el arca, así como él comienza primero con el corazón de ustedes. ¿No es correcto eso? Lo último que él hace es cambiar sus cuerpos. Pero él comienza primero con el corazón. Apocalipsis 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Así que Dios hace en la tierra lo que es hecho en el cielo. Apocalipsis 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Así que sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo es edificado en el desierto, sabemos que había un atrio exterior, y sabemos que el atrio exterior no estaba cubierto, así que el atrio exterior estaba expuesto a los elementos. Si llovía, uno sentía la lluvia. Si el sol estaba brillando, sentíamos el sol en nuestras espaldas, oían políticas, podíamos oír lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, pero sin embargo uno estaba separado por esta porción de este tabernáculo, uno estaba separado del resto del mundo, pero uno todavía estaba expuesto a los elementos. Y el adorador entraba por la puerta del este siempre y se dirigía hacia el oeste. Y la meta era, bueno, el lugar santísimo estaba en el oeste. Uno entraba por la puerta del este, y el lugar santísimo era el destino final. Por supuesto, el adorador no entraba al lugar santísimo. Había uno que entraba a favor nuestro. Había uno que fue elegido por Dios para entrar en el lugar santísimo, para hacer eso a nuestro favor. Y por supuesto, eso era necesario, pues estaba mostrando, estaba prefigurando el verdadero sumo sacerdote Jesucristo, quien es el único intercesor, no un sacerdote católico. Discúlpenme, no yo. Ustedes no tienen que venir y disculparme y pedir que yo les ore por ustedes. Yo no soy su sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote de ustedes. Y tenemos un sumo sacerdote. Así que el adorador entraba por la puerta del este, se dirigía hacia el oeste, el lugar santísimo estaba al oeste, el adorador encontraba el primer atrio y luego llegaba al tabernáculo, y luego había una cubierta sobre el tabernáculo que estaba escondido al mundo, y era un tipo de la cubierta del espíritu y el alma, porque el mundo no puede ver mi espíritu y el mundo no puede ver mi alma.
It exists behind a veil.
Existe detrás del velo. Y este velo era un tipo del segundo tabernáculo. Versículo 5. Y después de esto miré, y el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo estaba abierto. Así que fue abierto en el tiempo del fin a un pueblo del tiempo del fin. Versículo 16, capítulo 16, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Así que el trono está en lugares celestiales y lo que ocurre en el cielo entonces es reflejado en la tierra. Y cada uno de nosotros es un pequeño reflector aquí en la tierra mostrando la misma imagen. Oh, dejen que eso se les abra. Dejen que se les abra que ustedes solo están representando lo que ya ha sido. Y ustedes tienen una representación celestial. Y ustedes están viviendo aquí en la tierra lo que ya ha sido mostrado en el cielo. Si ustedes están en la visión, esa visión no puede fallar. Pero Dios no está buscando que alguien lo haga involuntariamente. Él está buscando que alguien diga, no mi voluntad, sino la tuya. Sea en mí conforme a tu voluntad. Bendito sea su maravilloso nombre. De regreso a Éxodo 25, aquí por un momento, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y por supuesto sabemos que cada una de estas cosas representa o tipifica algo que Dios más tarde haría en un desenvolvimiento progresivo. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que noten que todo lo que se les estaba pidiendo que trajeran eran cosas terrenales. Así que todo lo que se les estaba pidiendo que trajeran era algo que podían encontrar en la tierra. Era algo obtenible. Nada de esto era sobrenatural. Todo era natural. Escuchen esto, en dedicación al edificio para el Señor. Dice, y ahora, echemos un pequeño vistazo a esto, lo que Moisés debió haber visto. Él primero lo hizo de materiales terrenales, lo cual estaba hecho de pieles, pieles de oveja. Recuerden, le llamaremos un tabernáculo o una tienda, que significa un lugar de morada. Y en este tabernáculo o tienda había tres compartimientos separados. Eso ciertamente es la manera en que lo es en la gloria. Esa ciertamente es la manera en que es en la gloria. Moisés lo vio en la gloria. Y notamos que uno se llamaba el atrio o el lugar de la congregación. El siguiente era llamado el lugar santo y el siguiente era llamado el lugar santísimo. Todos estos apuntaban a Cristo. Y incluso los muebles que estaban dentro de sus paredes, todo hablaba de Cristo. Esa es la razón por la cual Cristo mora en la plenitud de Dios, porque todas las cosas guiaban a Él. Y Cristo era Dios hecho carne, Dios tabernaculizado en la tierra. Espero que puedan ver eso esta noche. Dios tabernaculizado en la tierra, y Dios eligió carne humana para hacer su tabernáculo. Por tanto, fue dicho por Esteban en el libro de los Hechos que Salomón le edificó templo, pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, sino me preparaste cuerpo. Primero un cuerpo masculino y luego un cuerpo femenino. Ahora, amigos, yo estoy seguro que Lucifer no entendía lo que estos símbolos representaban en el tabernáculo en la tierra, pero sin embargo Dios lo escribió, Dios lo declaró, porque Lucifer podía ver lo que estaba en el cielo y ahora está viéndolo en símbolos aquí en la tierra. Ah, ¿correcto? ¿Están todavía conmigo? Pero Lucifer no podía entender lo que estos símbolos representaban. Sabemos que hubo un candelero que tenía siete lugares en él, o eran siete mechas que estaban corriendo hacia abajo, que estaban sacando aceite del mismo vaso. Era más como una lámpara con un vaso común, y habían siete tubos que bajaban y una mecha que bajaba sacando del mismo aceite. Y cada vez que Aarón pasaba por esa lámpara, él estaba caminando por una iglesia del Nuevo Testamento en tipo, mostrando, ¿no es eso algo? Mostrando de que ya existía, y Aarón cada vez que pasaba por ahí era un testimonio de que esto era algo que aún había de venir. Así que me pregunto, amigos, me pregunto si los levitas meditaban sobre esta lámpara y preguntaban, ¿por qué hay siete lugares en esta lámpara? ¿Por qué no hay doce? Si hubieran doce, estaría hablando de nosotros, pero hay siete. Me pregunto qué significa eso. Ustedes eran un misterio para Aarón. Ustedes eran un misterio para los levitas. Ustedes eran un ministro para el sumo sacerdocio que sería dado a conocer en un tiempo más tarde. Cuando él caminaba pasando por el pan de su presencia, recuerdan que vimos esto un poco hace un tiempo, él de hecho estaba caminando junto al pueblo del Nuevo Testamento que vivía a lo largo de las edades, porque ese pan de su presencia, ese pan de la propiciación, representaba al pueblo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la palabra viviente. Ustedes son una porción de esa palabra. Él nos reunió a todos nosotros, nos molió, nos juntó a todos, puso un fuego en ellos, nos hornó. Y una vez que eso ocurre, amigos, pastorear es tan fácil. Casi no hay necesidad de ello, aparte de animar y enseñar y cosas así. Pero una vez que uno se ha juntado, uno ha perdido su propia identidad. Ustedes son parte de un pan. Ustedes son todos iguales, tienen el mismo sabor y se ven iguales. Son una diferente porción de ese pan, pero están hechos de los mismos materiales. Nosotros somos carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra. Nos hemos rendido nuestra propia identidad, hemos rendido nuestros propios pensamientos. Y francamente, amigos, cuando ustedes le dan su corazón al Señor, el diablo les está diciendo, oh, qué gran precio estás pagando. No puedes andar con tus amigos borrachos ya. No puedes gastar todo de centavos que tienes para hacer esto, aquello y lo otro, que los mantendrá fuera de la iglesia. Así que el diablo lo pinta como es una gran cosa que es quitada. Sí es, pero lo que les está siendo quitado son cosas que los tenían atados. Todas esas cosas eran falsificaciones de lo que Dios realmente tiene para ustedes. Aquel al que el Hijo ha liberado es libre en verdad. Oh, es maravilloso, ¿no es así? ¿O yo tengo que ceder mi identidad? ¿Realmente? ¿Realmente quieres identificarte? Les diré que veas un árbol familiar. Date cuenta. Y date cuenta de que tu gran bisabuelo era un asesino. Tal vez ve un poco más allá lejos, más atrás, y date cuenta que el tatarabuelo nació fuera del matrimonio. ¿Qué significa eso de ti? Este gen fue mezclado con aquel, esta raza con aquella. Estos eran asesinos, estos eran escapados que vinieron acá a América. Yo no digo que todos son así. Lo que yo estoy diciendo es que si tú decides que quieres rastrear tu árbol genealógico, más vale que estés preparado, porque vas a encontrar cosas en el closet que no sabías que estaban allí. Y te vas a dar cuenta. No hay esperanza. Sin Dios no hay esperanza. Hago lo que hago por causa de quién soy y lo que soy. ¿Cuál era mi heredad? ¿De dónde vine? Yo tengo un temperamento en lo natural porque el abuelo lo tenía, ¿correcto? O yo tengo
A draw towards alcohol
because una atracción al alcohol porque el bisabuelo era un alcohólico o lo que sea, uno nace con eso y uno se da cuenta, ¿sabes qué? No hay esperanza. ¿Cómo puede algo bueno salir de eso? Vamos, amigos. Oh, bueno, yo nací de mamá y papá y yo no había hecho ningún pecado. Aquí está mi oportunidad. Naciste en pecado. Fuiste moldeado en iniquidad. Y nadie tenía que enseñarte cómo mentir. Simplemente naturalmente lo hacías. Así que, ¿qué esperanza tienes? Pero ahora si su ADN viene del Padre Celestial de ustedes, si en vez de haber nacido conforme al mundo, nacen de arriba, de hecho, ustedes son la correcta interpretación o traducción de debes nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, mamá y papá dice que de nuevo tienes que nacer. No quiere decir de que tienes que nacer de nuevo, significa que debes nacer de arriba, que por supuesto es de nuevo, pero ya naciste de abajo, pero ahora debes nacer de arriba. ¿Se dan cuenta de que hemos oído al hermano Branham usar el término cadillo y él habla de que el cadillo es un espino? Yo no sé si hay tal vez unas cuantas variedades de él, pero cuando uno que se le mete a uno en el calcetín y está frotando entre el calcetín y tu bota y estás de excursión y cada vez que te paras lo estás sintiendo, es irritante. Yo nunca he oído a alguien decir, oh, qué bello cadillo, estoy tan contento que hay como un millón de ellos pegados a mí. Un cadillo es espinoso. Es la manera en que es, porque es la manera en que la naturaleza está asegurándose de que esa planta continúe adelante. Se pega un animal o en esto o en lo otro y más tarde se suelta, cae en la tierra y lo, como sea que se mide la planta de un cadillo, brotará. Es espinoso, es irritante, no puede evitarlo, es lo que es. Y dentro de ese cadillo está la naturaleza de un cadillo para producir más cadillos. Yo estaba viendo esto hace un tiempo y uno algunas veces se pregunta, ¿por qué es que el hermano Branham se refirió a ello como un cadío? Él habla de nuestro primer nacimiento. Dice que éramos todos espinosos, cada uno de nosotros, ¿correcto? Todos nacimos en pecado. Como Pablo dijo, todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. No hay uno justo, ni uno solo. Todos nacimos con una naturaleza de cadío, espinosos. Nuestra carne es espinosa y tenemos que cuidar de ella, porque tal vez no tengamos la intención de hacerlo, pero nuestra carne puede pinchar a otra gente. Oh, te amo, hermano, déjame abrazarte. Ay, tal vez no. Luego tenemos que decir lo siento. Y luego queremos tratar de cubrir ese cadillo para que no espine a otra gente. Correcto. Así que me preguntaba, ¿por qué habló el hermano Branham de un cadillo? Y luego nos dice, la simiente que estaba en ese cadillo era tu primera naturaleza. Naciste con esa naturaleza. Viniste a este mundo con esa naturaleza, ¿correcto? Nacido de abajo. Pero cuando ustedes mueren a sí mismos, esa naturaleza, esa naturaleza de cadío original que estaba en su alma, representada por esa simiente, murió, pero había otra simiente allá adentro. Ahora esto no es una doctrina de dos almas, pero tenía que haber otro germen allí. Había otra simiente que yacía dormida ahí, que estaba esperando ser vivificada. Y tenía una naturaleza diferente que la simiente que murió. La simiente que yacía allí es un grano de trigo y es vivificado, pero está escondido detrás de un cadío. La gente te mira y dice, yo no veo ninguna diferencia. Tú crees que eres santo, crees que eres esto, aquello y lo otro. Estás diciendo que eres novia. Estás diciendo que naciste de nuevo. Estás diciendo que viniste de Dios. No te ves nada diferente. Yo sé que no. Por eso esto tiene que cambiar. Por esto, la fase final de mi conversión. Yo tuve un pago inicial ahorita. Yo tengo un pago inicial ahorita mismo, las arras de mi adopción, la vivificación abajo en mi alma, pero es un pago inicial sobre el cambio de mi cuerpo mortal, de mortal a inmortal. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que pensé, ¿saben? ¿Por qué eligió un cadío? Así que fui y hice un estudio sobre el cadío y resulta que el cadío tiene 12 millas en él. Y uno de ellos se requiere un diferente juego de condiciones. Hay uno de ellos que puede nacer fácilmente, lo pueden plantar muy a ras de tierra, lo pueden regar y puede brotar casi cada vez. Pero hay otro que está abajo, más profundo, dentro de ese cadío. Y hay circunstancias muy particulares que tienen que ser satisfechas. Tiene que haber una cierta cantidad de luz. Tiene que ser un día de verano muy largo. Tiene que haber luz del atardecer. No puede ser una noche de invierno corta. Estamos en el solsticio del invierno. Estamos saliendo de los días más cortos. Está empezando a ir en la dirección contraria. Tiene que brotar. Creo que tiene que haber como 14 horas de sol para que pueda brotar y tiene que ser plantado más profundamente. Y hay otras circunstancias. Y esa simiente va a brotar. Esa semilla. Ya así ahí mismo, un pequeño misterio esperando para ser revelado. Ese segundo nacimiento no es caprichoso. Ese segundo nacimiento dice, iré a la iglesia y será vivificado. Tal vez sea vivificado en la iglesia, pero no es suficiente. Se requiere una cierta cantidad de luz para vivificar esa simiente. Se requiere una cierta cantidad de humedad. Tiene que brotar en el tiempo correcto. Debe estar enterrado más profundo, no muy bajo donde los pájaros pueden llevárselo o los cuidados de esta viva lo pueden ahogar o las aguas de las inundaciones de las aguas puede llevársela. Tiene que estar más profundo porque cuando venga lo que sea, nadie puede llevárselo. Pero esa nueva vida que brota no es la mismo tipo de vida que murió. Ayúdenme aquí, amigos. Y ustedes me están diciendo que eso sucedió y ustedes no lo saben, que simplemente lo están aceptando por fe. Bueno, si dicen eso, no saben lo que es la fe, porque la fe es una revelación. Cualquiera que ha buscado a Dios alguna vez, Satanás siempre ha tirado sustitutos allá afuera. Oras buenas oraciones, lo tienes. Predica buenos sermones, lo tienes. También los discípulos lo hicieron. Bueno, tienes buenas obras, así también Judas. Pero ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Has sido vivificado desde lo alto? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Hay una nueva naturaleza que ahora vive en ti? ¿Una naturaleza que no entrará y saldrá de arriba abajo, encendido o apagado? Ciertamente tendrás batalla, ciertamente crecerás y vencerás, pero es un diferente tipo de vida, es una vida vencedora, es una vida que no puede ser vencida por el mundo, pero vencerá al mundo. Tiene que ser el mismo tipo de vida que la de él. De otra manera, ¿cómo va a encontrarse con usted, a unirse con ustedes? ¿Cómo se va a unir con usted? Cada simiente debe de producir conforme a su propio género. Un cordero no se va a unir con un león. Un cordero se va a unir con un cordero. Así que esa vieja naturaleza de cabra o de o de, tiene que morir, pero hay algo ahí, ahí que está esperando, que yace ahí, que estaba en ustedes cuando ustedes salieron del vientre de su madre, de la matriz de su madre, ya estaba en ustedes, ustedes oían de él de vez en cuando. Se sintieron atraídos a venir a una iglesia, no saben por qué, pero simplemente se rindieron a eso. De nuevo, del velo adentro. Él dice, noten, en el tabernáculo, Dios vivió en esos tres habitaciones. Ustedes viven en tres habitaciones. Ustedes dicen, oh, hermano Branham, yo tengo 10 habitaciones en mi casa, pero usted todavía solamente vive en tres. Eso es correcto. Es la cocina, el comedor, o la cocina, la sala y la recámara. Puede que usted tenga tres recámaras. Puede que tenga una subcocina, que lo llámelo un comedor, pero aún así solamente hay tres habitaciones en la casa. Ustedes están viviendo en una casa, alma, cuerpo y espíritu, y así fue como Dios vivió en Jesucristo, tanto alma como cuerpo y espíritu. No soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Ven ustedes, y en este tabernáculo, completamiento, y así fue también a través de la edad de Lutero, mediante justificación, a través de la edad de Wesley, mediante santificación, y en este último día con el bautismo del Espíritu Santo, perfeccionando a su iglesia en tres etapas de la jornada, por todos lados, todo es tres, Dios es perfeccionado en tres. Noten. Y luego, Dios tomó a su iglesia en este gran tabernáculo. Ahora, el maná cayó afuera en la corte exterior. Y recuerden, la gente comió este maná, pero Dios les dijo de que tomaran este maná y lo pusieran de nuevo en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca. Y el arca es el tipo del corazón humano, el lugar escondido. Éxodo 33:7, terminaremos aquí en un momento. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Así que el tabernáculo de la congregación, esa era toda la cosa. Retengan ese pensamiento por un momento. Números capítulo 1, versículo 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Números 9, versículo 15. Y el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde, o en el tiempo de la tarde, había sobre el tabernáculo, por así decirlo, como apariencia de fuego hasta la mañana. Así que esta tienda del testimonio es el lugar santísimo. Y lo que estaba en esto era el testimonio. Recuerden, nosotros vencemos por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Así que la palabra produce un testimonio. Así que en el lugar santísimo había un testimonio, una palabra que estaba esperando llegar a ser un testimonio, esperando ser vivida. En otras palabras, era algo que hablaría. Saben, la gente dice, yo quiero testificar. Bueno, ¿qué haces? Estás hablando, estás declarando. Versículo 7, número 17, versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Así que tenemos un tabernáculo del testimonio y tenemos un tabernáculo de reunión, y esa es toda la cosa. Tabernáculo del testimonio, ese es el atrio interior, y ahora tenemos un tabernáculo del testimonio, así que solo hay un cuarto más. Así que por proceso de eliminación, yo creo que pueden ver a dónde va esto. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Sabemos eso. ¿correcto? Es un lugar que tiene la habilidad de dar testimonio. Cuando ustedes dan testimonio de algo que está aconteciendo, el hermano Andy está predicando, dice algo, y algo en mi corazón dice, yo soy testigo de eso, yo iba a preguntar hacer una pregunta para ya ir la respuesta. ¿De dónde están dando testimonio de eso? No su mente, porque muchas cosas en la mente suenan bien, como la escritura que nos dice. Hay un camino que parece correcto, pero lleva a la destrucción. Ese testimonio viene del alma. Y ustedes aprenden a confiar en él, porque es una voz que habla y llega a ser una voz familiar después de un tiempo. No es la voz más fuerte, no es la más profunda, la más insistente, es la voz de él, es la palabra, y hay una paz que viene con ella. Eso testimonio dice, sí, eso es correcto. Y alguien dice, ¿cómo sabes eso? Yo no sé cómo lo sabe, cómo lo sé, pero yo solo sé que de repente yo lo sé, algo en mí dice, eso es correcto, algo en mí dice, sabes, eso es correcto, es la verdad. Es como, sabes, es como que si siempre sabía eso, pero me olvidé de alguna manera. Y la amnesia ha sido levantada. Hay algo en uno que dice, yo sé. Hay algo en uno que da testimonio. ¿A dónde les está revelando él su palabra? En el alma. ¿De dónde viene el testimonio? Del alma. ¿De dónde viene la palabra? Del alma. Si ustedes nacieron de arriba, no pueden ser engañados. Y no pueden ser engañados porque esa palabra está en el alma. Sin esa palabra, pueden ser engañados. Eva se apartó de la palabra. Ella fue engañada. La iglesia fue engañada por el mundo. Esta última Eva no será engañada. ¿Por qué? Porque la palabra está en ella. El testimonio está en ella. Oh, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, amigos, de que ya ha sido mostrado en el cielo, vivido, por así decirlo? No hay tiempo en el cielo. Ya ha sido mostrado en el cielo. No hay manera que no pueda suceder aquí. Así que si hay un testimonio ahí arriba, tiene que haber uno aquí. El cielo y la tierra deben dar testimonio. Deben abrazarse, deben de estar de acuerdo. La novia debe de decir, eso no es nada más que la verdad. Del cielo es el testimonio. En la tierra hay un testimonio. No hay testimonio allá. El testimonio está aquí. No hay vencimiento allá. El vencimiento es aquí. Pero si ya ha sucedido, ¿cómo no puede suceder? Si ese eran ustedes, yo salté sobre eso. Déjeme regresar a eso por un momento. Déjeme amarrar esto. Yo les daría una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito. Solo ustedes y él lo conocen. Ese nombre es quienes ustedes realmente son cuando nacen de nuevo de arriba. Es quienes realmente son. Nadie más puede decir, oh sí, él me mostró a mí que ese es tu nombre. Yo espero que eso es quién eres. Yo espero que todos a los cuales les estoy hablando esta noche estarán en esa nueva Jerusalén. Yo espero que cada uno de ustedes esté en el rapto. Pero yo no sé. Pero sí sé que yo me voy. Molesta a mucha gente, los irrita. Ustedes solo necesitan la misma experiencia que yo tuve. Estás poniendo confianza en ti mismo. Yo no. Yo estoy poniendo toda mi confianza en Él. Toda mi confianza en Él. Y cuando yo hago eso, cuando yo dije, Señor, no hay esperanza sin ti. Si yo no soy tuyo, simplemente déjame saberlo. Yo no quiero vivir. Yo detesto esta vida. Detesto lo que soy. Yo detesto cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Detesto mi historia. Yo detesto esto, detesto aquello. Detesto las obras del diablo. Yo detesto que no puedo vivir correctamente por mi cuenta. Así que si yo no soy tu hijo, yo no quiero seguir adelante. Ustedes llegan a ser de esa manera y se darán cuenta quiénes son. Y si son sus hijos, llegarán a ese punto. Y si no lo son, ustedes disfrutarán esta vida. Ustedes buscarán los placeres temporales de esta vida antes del que el reino de los cielos. Alguien diga, alabado sea el Señor. Oh, pero hermano Doug, debería sentir lástima de mí porque he estado luchando con este bautismo, esta cosa del bautismo del Espíritu Santo. Porque debo de tener lástima por ti. Es la única manera en que va a venir. Tiene que volverse un deseo doloroso. Si no creen eso, vayan a escuchar el mensaje de Sed. Escuchen a David profetizando en los Salmos. Como el siervo clama por las almas, por el agua, así mi alma clama por ti, oh Dios. Yo no estoy sediento por Dios, estoy sediento por el Dios viviente. Y si no puedo encontrarte, moriré. No solo moriré, yo no quiero vivir. He terminado. Diablo, terminamos. Tú me atrapaste en ello. Yo nací en esclavitud. Pero él dijo que puedo irme libre. Ahora, si has sido liberado, yo no lo sé. Hermana Baker, ¿soy yo en alguna manera como lo era cuando te casaste conmigo? No, muy bien. Y luego nos casamos. Tú te casaste conmigo cuando yo tenía 21 años. Y tú tenías 20, ibas a tener 21 años el siguiente mes. Te estoy recordando un poquito. Solo estoy molestando. Pero sí soy más viejo. Unos cuantos meses. ¿Era yo la misma persona de los 21 hasta los 28? Sí. Yo traté de ser mejor, traté de parchar las cosas, traté de conformarme. Correcto. Pero luego me cansé de estar cansado y enfermo. Llegué a un punto donde ya no quería vivir ese tipo de vida. Ya llegué a un punto donde yo sabía que no pertenecía al mundo, pero tampoco pertenecía en la iglesia. Yo no podía vivir ese tipo de vida, así que me sentía condenado yendo a la iglesia. Pero no podía disfrutar el mundo tampoco, porque yo sabía que eso no estaba correcto. Yo no encajaba en ninguna parte. ¡Ay de mí! Uno llega al punto en que uno está disgustado. Uno ya terminó. Alguien necesita oír esto. Y yo debo de sentir lástima por ustedes. Ustedes tienen que llegar a ese lugar. Ustedes tienen que llegar al lugar donde dicen, yo voy a dejar esta vida. Y si tú no me levantas en novedad de vida, he terminado. Porque simplemente yo no quiero vivir de esta manera. Ya no más. Yo no quiero estar en un sub y baja. Como un alcohólico. Que dijo que yo no voy a golpear mi vida ya. Y aquí estoy golpeándome de nuevo. No, nosotros no hicimos eso. No dejen su mente ir allá. Pero algo sucedió. El 3 de julio de 1989. Oh, hubo cosas que condujeron hasta ello, seguro. Yo fui justificado por fe. Tuve que aceptar que mi pecado estaba en el mar del olvido, pero luego tuve que permitirle a Él que me lave por el agua de la palabra. Tuve que examinar todo y a mí no me importó si estaba yo en el extremo, porque uno no puede encontrar el balance por uno mismo. La palabra es lo que traerá el balance, así que si había alguna duda, yo me iba al extremo. Ese tercer botón en la camisa fue abotonado. El segundo botón era abotonado. Sí, me dejaba la parte de arriba, el de arriba abierto para poder respirar. Pero ¿por qué estaba tratando de mostrar ese único pelo que salía con el tercer botón? Oh, yo no creo que no es nada. Voy a pegar esto por un momento. Terminaremos en un momento. Ustedes sabrán que están pasando por el proceso de santificación. Dios no va a poner su espíritu en un basurero. Y la iglesia fue santificada antes del día de Pentecostés. Judas era justificado, fue santificado. Así que ustedes pueden ser limpiados y estar limpitos y aún no haber nacido de nuevo. Pero mostró sus colores cuando se llegó el día de Pentecostés. Ustedes vieron un tipo de comportamiento en Pedro antes del día de Pentecostés y otro después. Algo sucedió. Él no era el mismo. Y él lo sabía. Él se disgustó consigo mismo. Él no pensó que negaría al Señor. Él se cansó de estar cansado y enfermo. Él llegó al fondo y dijo, Dios, ten misericordia. Y luego en el día de Pentecostés, él fue a la siguió adelante a la verdad, siguió a la vida, fue vivificado. Pedro, después de que eres convertido, fortalece a tus hermanos. Judas, por el otro lado, él fue santificado también. Tuvo una parte en el ministerio. Judas se dio cuenta de lo que él hizo, así como Pedro lo hizo, y Judas no vio manera de salir de ello. Judas no creyó de que Dios lo podía perdonar. Judas no creía que podía ser cambiado, así que Judas se mató a sí mismo. En mi mente, lo que Pedro hizo era peor que lo que hizo Judas. Eso es en mi pensamiento. Realmente no hay nada peor. Culpable en parte, eres culpable en todo, pero en mi mente, Pedro se veía más rudo y más carnal que Judas. Pero Judas no siguió adelante a Pentecostés, pero Pedro sí. Y Pedro tenía una naturaleza diferente después del Pentecostés. Vamos, amigos, ¿no están cansados de hacer excusas por su temperamento? ¿O la adicción a algo? ¿No están cansados de hacer excusas? Si ustedes mueren a sí mismos, eso se los quitará. Pero tienen que morir. Él no les va a ayudar para que ustedes se vuelvan fuertes de nuevo y salgan corriendo a vivir sus propias vidas, a hacer su propia cosa. Tienen que llegar al punto en que Dios lo voy a bajar y tú recoges esta vida y a donde tú vayas yo iré, donde guíes yo iré. Tienes que llegar al punto donde Dios, no me importa lo que tengo que hacer. Ven ustedes los estilos allá en el mundo y piensan, oh, yo quiero encajar con el mundo, así que voy a modelarme conforme al espíritu. Esos son espíritus. Ahora, si eso los molesta, crezcan un poco porque son espíritus. Son unciones que se ponen sobre la gente. Y si ustedes dicen, pienso que está bien, ok, muy bien, no eres candidato para nacer de nuevo. Oh, no debería de decir cosas así. Yo no quiero que ustedes crean que el bautismo del Espíritu Santo es alguna cosa fácil. No lo es. Es fácil en el sentido que todo lo que tienen que hacer es morir, seguir su receta. Pero prueben eso. Digamos que están muriendo de cáncer. Digamos que pesaban 150 libras y estaban saludables. Y ahora pesas 60 libras y estás muriendo y estás en tan miseria y dolor y no quieres seguir adelante. Tú quieres morir. Y así que dices, hermano Doug, quiero morir. ¿Me ayudarías? ¿Es realmente lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero, más que todo, más que cualquier cosa. Ok, te voy a ayudar. ¿Cómo deberíamos de hacer esto? ¿Por qué no pones una almohada sobre mi cabeza y impides que yo respire? Ok, sí, así es como quieres irte. Así que tomo esa almohada y te la pongo sobre tu cabeza y empujo y tú dices, ah, suspiras. ¿Es así como funciona? Lucharás. Espera un momento, pensé que tú querías morir. Sí, quieres morir, pero todavía vas a luchar. Y así es como es con el nuevo nacimiento también. Lucharás. Hasta que ya no haya más lucha. Y luego dirás, me rindo. Y él dirá, finalmente. Y la iglesia dice, yo estoy dándoles una clave aquí esta noche. Está por todas las escrituras, está por todo el mensaje, no ha cambiado, es la misma receta. La gente puede convencerlos de todo tipo de cosas y luego otros pueden venir y convencerlos de lo contrario. Pero si Él se hace real para ustedes, no hay diablo en el del infierno. Toda la iglesia puede apostatar, pero ustedes todavía se van. Vamos, amigos. Tiene que serlo. O ustedes o son vencedores o no lo son. Y la única manera en que pueden ser vencedores es nacer saciendo de arriba. Y si nacen de arriba, son un tabernáculo viviente del Dios viviente. Ustedes son un tabernáculo de testimonio. De donde la palabra viene, porque Él no les está dando un libro. Haz esto, haz aquello. Él lo estaba escribiéndolo sobre sus corazones. Ahora tienen su palabra. Él saben qué quiere Él que se haga con ello. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Yo no me voy a retrasar. Yo no me importa. Ustedes deberían decir gracias. Solo hay una manera. Deben nacer de arriba. Número 17:7. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Así que este tabernáculo del testimonio, que sabemos que es el lugar santísimo o el lugar santo, santísimo, es el lugar que tiene la habilidad de dar testimonio. Así que si es un lugar que tiene la habilidad de dar testimonio, tiene que haber una presencia viva con una voz viva detrás de ella. Tiene que haber una voz hablando. No pueden dar testimonio sin una voz. Así que Dios estaba escribiendo la vida de ustedes cuando Él escribió ese tabernáculo de testimonio aquí en la tierra. Y cuando Aarón entraba ahí, Aarón estaba caminando al lado, pasando junto a ustedes, y no sabía que esos eran ustedes. Ustedes eran un misterio. Cristo, el misterio de Dios, esperando ser revelado. Así que estas varas, habían muchas varas que eran puestas ahí rápidamente, porque quiero terminar. Habían muchas varas que eran puestas ahí adentro. Y Aarón regresaba al día siguiente y la vara que él puso ahí habló. Habló de nuevo. Ustedes dicen, yo no leí en ninguna parte donde había una voz. Es una sombra, es un tipo. Él trajo varas que eran muertas, que no tenían vida alguna. Y cuando Él las reúne al día siguiente y las saca al otro lado, la vara de Aarón brotó. En otras palabras, estaba hablando. Hay vida que salió una vez más. Una rama de almendro salió, brotó. Es un tabernáculo de testimonio. Que la vida regresa de nuevo. Amigos, hay un tabernáculo del testimonio aquí en la tierra esta noche que está dando testimonio que esa misma vida que se levantó hace 2000 años está viva y permaneciendo en un cuerpo aquí en la tierra. Muestra que Jehová vive allí. Muestra que la mismísima persona de la palabra del testimonio vive allá adentro. Cristo la palabra. Versículo 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Va a producir fruto testificando que es una rama de almendro. Así que noten, amigos, Aarón no estaba en ese lugar, pero su nombre estaba escrito en una vara que fue puesta en su lugar, donde la presencia de Dios estaba. Me pregunto si el nombre de ustedes fue escrito en una vara y Aarón pasó justo junto a ustedes. Habían buenos nombres de las otras tribus, pero no fueron vivificados por Dios. Era Dios identificando cuáles entre el pueblo Él había llamado a manejar su palabra. Y el nombre de Aarón en esa vara era su representación. Amigos, si vinieron de él, ustedes tienen una representación. Cuando ustedes nacieron de nuevo del Espíritu, ustedes fueron vivificados por la palabra de su día, porque ahí es donde está la vida. Ustedes oyeron de su representación. Ustedes oyeron de la teofanía de ustedes. El nombre de Aarón en la vara era su representación, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado antes del fundamiento de la tierra. El nombre tenía que estar ahí. Si sus nombres iban de estar ahí alguna vez, tenían que estar ahí. ¿Qué si no lo está? A ustedes no les importa. Si el nombre de ustedes está ahí, ustedes harán todo lo que puedan para encontrar su nombre en ese libro. Ustedes pueden venir al hermano Doug. Hermano Doug, ¿me puede mostrar? No puedo, pero te puedo decir cómo encontrarlo. Hermano Doug, dame un atajo. Dame esto, dime de aquello. No, hubo un tiempo donde probé eso. Yo quería tanto. Cuando uno nace de nuevo del Espíritu, yo quería que todo mundo lo quiera, aún la persona que esté en el departamento de vehículos, ustedes los quieren ver sonreír. Yo no sé qué ha sucedido, pero ahora tenemos un buen equipo. En California era el departamento de vehículos y aquí es diferente. Ha estado ahí en los últimos años, profesionales, agradables. El trabajo en California era pasarlos. Difícil, hacerlo casi imposible que tuvieras lo que querías y no sonreír. Yo recuerdo, Ben y Adriana les gustaba jugar un juego unos con otros, especialmente si uno se enojaba con el otro y estaban tratando de aligerar las cosas, así que venían al otro y decían, no sonrías. Y trataban tanto como podían a no sonreír y eventualmente, y estaban tan enojados cuando de repente se enojaban. Y estaban tan enojados porque me hiciste sonreír. Ustedes no podían hacerlo sonreír. Uno podía entrar y decir, no sonrías, y ellos dirían, no estaba pensándolo. Ustedes creen que estoy exagerando, pero no lo estoy. Pero uno recibe ese tipo de vida en uno y uno quiere que todos. Aquí hay una manera de que saben que han nacido de nuevo. Ustedes quieren que todo mundo quiera tenga lo que ustedes tienen. Ahora, si no estás seguro de que lo tienes, ¿cómo vas a querer que todos quieran tengan lo que tienes? Esa paz, ¿De dónde más pueden recibirla? Y cuando tienen esa paz, saben que tienen esa paz. Es sencillo, es tan sencillo, pero también es real. Ustedes pueden tratar de manufacturar ese gozo, pueden tratar de psicológicamente entrar en eso, pueden tratar de sustituirlo con una iglesia dinámica o una amistosa o social. Pero ese no es verdadero gozo. Verdadero gozo. Tu miembro de familia está muriéndose y tú estás intercediendo por ellos y no hay alimento en la mesa y la gente está hablando mal de ti, pero todavía hay gozo. Todavía hay algo abajo en el alma llamado gozo. Jesús lo tenía en la cruz. Él no lo esperaba, no miraba. No esperaba estar ahí, pero por el gozo. Quiten ese gozo y no pueden hacer esto. Yo no sé cómo nos apartamos en esto, pero estoy cerrando. Es importante esta noche, amigos. Es sencillo, pero no es fácil. Para nacer de arriba, deben morir de abajo porque no pueden vivir, no pueden servir a dos amos. Yo no estoy. Yo no soy lo que yo era. De julio 3, 1989 para atrás, yo no soy eso y lo sé. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Hermano Baker, ¿por qué te estás usando como ejemplo? Porque eso es lo único que conozco. Él me dio una piedrecita con mi nombre blanca, con mi nombre en él. Yo la veo. Él me dijo, soy de él, él es mío. Él me dijo que yo tengo vida eterna. Yo ya he pasado de muerte a vida. Yo ya no puedo morir tanto como Dios no puede morir. Él me dijo que si yo me voy por la sepultura, Él me levantará. Él me dijo que me tiene en la palma de su mano. Él no me perderá. ¿Qué de ustedes esta noche? Y realmente es de esa manera. Ustedes no sabían, pero ahora lo saben. No estamos hablando de gente que quiere batallar en contra de esto. Ellos piensan que estamos empujando por que hablaste en lenguas o tuviste un escalofrío o lo que sea. Yo no tengo nada en contra de esas cosas y puede que la vayan o no. Pero está en tu alma que sabes, que sabes, que sabes. Y luego tu vida comienza a probarlo. Porque la vida que vives es un tipo diferente de vida. Es una vida vencedora. Y ustedes estarán maravillados de cosas por las cuales Él los hace pasar, que simplemente los hubiera derribado y hubiera causado que se rindieran. Y ustedes llegarán a momentos donde pensarán que no tienen nada más que dar, que no pueden aferrarse ya, que van a ser tragados. Y tal vez digan, ¿sabes qué? Me voy a rendir. Voy a ceder. Y cuando lleguen a ese momento de tiempo, algo se levantará en ustedes que dirá, no, yo te estoy guardando. No sabía que tú no te estás aferrando. Yo me estoy aferrando. Un abismo llamando a un abismo, algo allá abajo. Uno ha llegado al fin de la cuerda, pero él todavía te tiene agarrado. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios viviente. Ese es el que está tabernaculizando en carne esta noche. Oh, he tenido tantos pensamientos sobre esto últimamente en tantas diferentes direcciones que pudiéramos ir. Amigos, ¿qué es lo que me está cambiando? Mi mente está siendo reprogramada. Escuchen, tal vez tienen problemas con depresión, tal vez nacieron con eso, tal vez hay químicos que ayudan con eso, y nada en contra de eso. Esas cosas son ayudan y tienen su lugar, pero la cura de cualquier cosa de estas, la depresión, diabetes de azúcar, ignorancia de la palabra, no poder vencer, la cura es la misma, es la palabra. El pensamiento de ustedes tiene que ser reprogramado. Necesitan tomar la mente de Cristo, vestirse de la mente de Cristo. Ustedes pensaban que eran un perdedor, pero ahora necesitan ser reprogramados por la palabra. Y tienen que tomar la palabra. Si realmente han nacido de nuevo, tomarán la palabra. No se atragantarán con nada de ella. No significa que todo va a ser fácil, pero la tomarán, se quedarán con esa palabra, pero esa palabra los reprogramará. Oh, yo tengo la tendencia a hacer esto. Discúlpenme si estos son ustedes, no se preocupen de ello. Yo sé que me pongo demasiado contento algunas veces y yo sé que eso va a suceder cuando suceda. Solo necesitan ser reprogramados. No se sientan mal por eso. Son programados de una manera cuando entraron en este mundo. Ahora necesitan ser reprogramados. La palabra necesita tener la preeminencia. Necesitan darse cuenta que no, ese no es quienes son ustedes. Y no, ustedes no van a ser vencidos por esa cosa. Y no, ustedes no van a apostatar. Él los va a guardar. Pero es reprogramación. Por la palabra. Y la palabra es con lo cual ustedes se están uniendo. Aleluya. No me importa qué sea esta noche. Hermano Baker, tengo este problema. Tengo esta necesidad o aquella. La solución es todo igual. Necesitamos renovar nuestra mente por el lavamiento del agua de la palabra. Dejar que Dios les revele eso a ustedes. Y ustedes se darán cuenta, ¿sabes qué? No soy esclavo. Yo pensé que lo era. El diablo me tenía convencido que soy su hijo. Pero ¿sabes qué? Nací en esclavitud, pero mi padre es un rey. Y yo soy un hijo del rey. Así que voy a comenzar a actuar como el hijo del rey, porque eso es quien soy. Y voy a mantener mi cabeza en alto. Diablo, no tienes parte en mí. Y yo no tengo parte en ti. La palabra está obrando poderosamente en mí. De gloria en gloria, Él está cambiándome. Su imagen y parecer se perfeccionará en mí y el amor de Dios mostrado al mundo. Lo que sea que sea, amigos, la respuesta es la misma. Dejen que su palabra reprograme el pensamiento de ustedes. Dejen que esa se vuelva su realidad. La vida está en la palabra. Esa palabra vivirá, se manifestará en la tierra como ya lo ha hecho en el cielo. Pero ahí es donde su confianza tiene que estar esta noche. Confianza con yo creo que yo soy tuyo. Ahí es donde comienza. Yo creo que tú eres mi salvador. Yo creo que tú pagaste el precio. Yo creo que eres la palabra. Yo creo que eres el pariente redentor. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Yo lo creo. Yo lo recibo, lo acepto. Ahora yo quiero poner mi vida. Yo quiero que no simplemente me salves. Quiero que seas mi Señor. Y así que yo no voy a tomar ninguna chance, riesgo. Si es más fácil cortarme para encajar y cobrar mi cabello de cierta manera, porque esa es la moda del mundo, yo no voy a ceder a eso. Yo no quiero encajar con el mundo, yo quiero encajar con él. Así que no me importa qué tengo que dar, ceder. La vida de ustedes lo mostrará. Hermano Doug, he venido a la iglesia, pero soy tan sensitivo, he sido lastimado, he sido esto, he sido lo otro. Sobrepásense a sí mismos. Si ustedes no están dispuestos a dejar padre, madre, hermano o hermana, familia, por el causa del evangelio, no son ni siquiera dignos. Y ninguno de nosotros va a pasar esto sin ningún rasguño. Si Él, el Señor de gloria, fue llamado Belcebú, y ellos lo trataron de esa manera, ¿qué les van a hacer a ustedes? Cuéntenlo un gozo cuando ustedes sufran por causa del Hijo del Hombre, no por la propia estupidez de ustedes, sino por causa del Hijo del Hombre, porque grande es su recompensa en el cielo. Esto es más que emociones humanas. Las emociones humanas son muy reales para nosotros hasta que Él empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que tal vez no podemos elevarnos por encima de esas cosas o sortearlas. Pero dejen que esta mente esté en ustedes, que estuvo en Cristo Jesús. Y ustedes comenzarán como un fariseo, tal vez, que sostenía los abrigos de la gente que apedreó cristianos, y terminarán diciendo: encontré un gran secreto en esta vida, que en cualquier situación en la que esté estar contento, a regocijarme, ya sea que estoy naufragado o si estoy en la cima del monte, porque estoy convencido que ni la muerte, ni el peligro, ni la persecución, ni la hambre. Estoy convencido que nada puede separarme del amor de Dios que está en Cristo. Amigos, ese no es así, lo espero o quiero que sea. Lo saben porque lo están viviendo. Y ustedes querrán vivir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Quizás llegó un tiempo en su vida donde ya no querían vivir. Ahora quieren vivir. Eso no significa que ustedes piensan que todo es fácil. No lo es. Pero realmente están vivos y están caminando con Él. Esto es lo que separa al que va a la iglesia de aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Está disponible a todos nosotros, amigos. Pero depende de ustedes decidir. Amén. Deben creer que Él los escogió a ustedes. Tú no le dijiste a Él. Esto es lo que... Lo siento, yo sé que no, yo ni siquiera tengo un reloj. El reloj está ahí arriba. Esa es mi excusa. Realmente estoy tratando de terminar. Aquí es donde la iglesia se mete en tantos problemas. Uno trata de... Ustedes eligiéndolo a Él. Ustedes tienen que reconocer que Él es un Dios soberano y que Él los escogió a ustedes. Y no solamente los eligió, Él los eligió para ser santos, sin culpa, sin mancha. Él los eligió para que fueran de esa manera. Él los hizo reyes y sacerdotes, que significa que no eran reyes o sacerdotes. Él les concedió a ustedes estar vestidos de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Así que eso no son ustedes siguiendo un libro de reglas, sino que Él los ha vestido de su palabra. Los ha vestido de su palabra. Y esa palabra está sin mancha, sin culpa. ¿Quién puede acusarla? Derrotará al diablo en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier circunstancia. Ok. La defensa. Descansa hasta la siguiente vez. Pongámonos de pie. Realmente iba a cerrar temprano esta noche, pero supongo que él tenía una idea diferente. Si los músicos pudieran pasar adelante. Yo tengo derecho a esto y aquello. Ciertamente lo tienen. Ustedes se encuentran insistiendo sobre esos derechos y van a seguir viviendo ese mismo tipo de vida. Pero si quieren esa vida, ustedes rinden su vida. Pero una vez más, ustedes no están cediendo nada, no están rindiendo nada. Él les está quitando a ustedes las cosas que los tenían atados. Y lo que están obteniendo es verdadera vida. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos que estar en la misma página sobre esto, amigos. No hay otra manera. No es por nuestras obras. No es Él que quiere ni el que corre, sino que Dios que da misericordia, que tiene misericordia. Bueno, tal vez si yo tan solo hago, seré suficientemente bueno. Tú no eras suficientemente bueno para comenzar. Es Dios el que es bueno. No hay nadie bueno sino Dios. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Señor, te agradezco por moverte en nuestros corazones esta noche. Te agradezco, Señor, porque tu palabra no cambia. Te agradezco porque hay ciertas claves. Y esas claves son exactamente eso. No, si no tenemos la clave correcta, la llave correcta, la metemos en el cerrojo, tratamos de formarlo y tratamos de ver, la gente nos puede dar llave y decir, esta es la llave, y tratamos de, tal vez podemos tratar de abrir la puerta a patadas, pero si tenemos la llave correcta en mano de fe y la metemos en el cerrojo, es la cosa más sencilla, la puerta se abre tan fácilmente, tan sencillamente. Y luego, Señor, tenemos esas llaves, esas claves con nosotros y sabemos cómo operarlas en nuestro tiempo de necesidad. Sabemos cómo describirla a otros para que ellos puedan encontrar esas mismas claves o llaves y ponerlas en el lugar correcto y esperar los mismos resultados. Padre, es nuestro deseo. Especialmente, Señor, como hemos estado meditando sobre esto al comenzar un nuevo año, entrando en un nuevo año, tú sabes qué palabra deseas que sea vivida en el 2023. Nuestro deseo, Señor, es rendirnos a eso, de caminar contigo y decir, sé en mí conforme a tu palabra, de permitir que esa palabra nos lave, que corte, que nos separe de cualquier sombra o oscuridad, cualquier cosa que de separarnos de ideas, de las ideas de los hombres, Señor, y e injertarnos en ese olivo, ese verdadero olivo. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. La vida que fluye por la vid pasa por los pámpanos y produce el mismísimo fruto. Así que si estamos unidos contigo, no hay manera alguna de que otro tipo de fruto va a ser producido, y estamos agradecidos por eso esta noche, Señor. Y Padre, al hablar sobre estas cosas, no en ninguna manera significa que estamos completamente satisfechos con todo lo que hacemos día tras día, que todavía no estamos presionando, que todavía no estamos, que tu mensajero nos enseñó que tenemos un golpe que viene y tenemos que mantener estas cosas cubiertas en oración, y sabemos que todavía somos una obra en proceso en términos de completamente manifestar lo que nos has colocado aquí para manifestar y totalmente vencer por la palabra, por el poder de la palabra. Así que, Señor, todavía estamos presionando, todavía estamos alcanzando, pero no lo estamos haciendo por temor, no estamos arriba y abajo, afuera y adentro, y encendidos o apagados, sino que tenemos esa bendita seguridad. Al mismo tiempo, Señor, estamos corriendo una carrera y sabemos que no se detiene uno de correr hasta llegar a la meta. No hemos llegado a la meta, así que queremos quedarnos en acción cada día que nos levantamos. Es una batalla, pero vale la pena, Señor. Es una buena pelea. Ciertamente hay dificultades, que nunca imaginamos, pero al mismo tiempo sabemos que las dificultades por las que hemos pasado, sin ti nos hubiéramos derrumbado, no estaríamos aquí. Muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí esta noche si no fuera por ti. Padre, queremos ser tabernáculos vivientes de un Dios viviente. Queremos ser un tabernáculo del testimonio, un testigo. Un tabernáculo del testimonio. Queremos que esa palabra declare quiénes somos y qué somos. Queremos que esa palabra hable, porque la palabra está viviendo, la palabra es vida, no regresará a ti vacía. Queremos que esa palabra sea revelada a nosotros, no solo conocimiento de cabeza, no solo algo que esté en el atrio, en el segundo atrio, algo que le haga cosquillas a nuestro intelecto, sino algo que nos cambie, algo que nos guarde, algo que nos moldee, algo que nos lleve a través de nuestras horas más oscuras y tiempos, y los buenos tiempos a sí mismo. Ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego, Señor, que si hay alguno aquí bajo el sonido de nuestra voz que ha estado buscando esa vida, sedientos de esa vida, que no se detengan, Señor. Sabemos que cuando eso se abra finalmente en nosotros, sí, esa es tu promesa y lo vas a hacer. Bueno, entonces sabemos que simplemente va a suceder. Y nunca tenemos y nunca lo tendremos. Nunca le diremos, nunca lo hemos hecho. Nunca le diremos, tiene que ser de esta manera, va a ser de esta manera. Tiene que ser que tú les hagas saber que tú has respondido la pregunta de ellos. Tiene que ser que tú dijiste que es un creyente y luego le has dado una señal y él ha venido y ha testificado eso y le has dado un sello y diciendo, sí, eres un creyente, realmente eres mi hijo o hija, realmente has hecho mi palabra tu cosa última, y voy a poner un sello en ti, y ese sello va a decirle al diablo, no puedes tocar esa vida. Esa vida es dada por Dios y regresará a Dios. Satanás no puede tocarla. Él puede atacar la mente, la carne, pero no puede tocar esa alma, no puede tocar esa vida. Padre, te ruego Que si hay alguien aquí esta noche, ya sea en el edificio o escuchando, que no tiene esa seguridad, Padre, que ellos simplemente se queden delante de ti, Señor, en expectativa que tú vas a cumplir tu palabra. Tú te vas a probar a ellos. Que no acepten ningún tipo de sustituto, Señor. Y sabemos, Padre, sabemos que tú quieres esto muchas veces más de lo que nosotros la queremos. Pero para nosotros tiene que ser un deseo doloroso, así como el siervo clama por el agua. A menos que te encuentre, voy a morir. Ruego, Señor, que si hay alguien aquí bajo el sonido de nuestra voz que no tiene, yo sé que sé que comencemos este año, Señor, diciendo, Señor, yo no quiero entrar en este nuevo año por mi cuenta, voltear otra página del calendario. Señor, yo quiero poner mi vida y yo quiero que tú la recojas. Yo voy a ser obediente a tu palabra. Arrepentirme, realmente arrepentirme, bautizarme en tu nombre. Y luego, Señor, voy a esperar que tú confirmes tu palabra, que me des esa promesa. Tú dijiste que lo harías y te voy a tomar en tu palabra. Puede suceder ahorita mismo, en un momento. No hay... Tiene que haber un cierto cantidad de tiempo. Sucederá cuando creamos, que verdaderamente creamos. Y lo que causa que verdaderamente creamos es esa lucha que tenemos, donde tratamos de tal vez salvarnos a nosotros mismos humanamente o tomar la palabra de alguien más por ello. Pero cuando llegamos a ese lugar donde decimos, Dios, te voy a tomar en tu palabra, ni siquiera sabemos que estamos luchando cuando estamos luchando. Pero cuando dejamos de luchar, lo sabemos. Es cuando tu promesa es cumplida. No es nada de diferencia de creer para sanidad. Esa fe cae. Y muchas veces, bien antes de que algo sea cambiado en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tal vez estén en la mismísima exacta condición. Pero esa fe cae adentro. Y está concluido. Y sabemos que va a acontecer. Yo ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón, todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, que nadie mire alrededor, por favor. Si están escuchando, sabemos que tenemos cámaras, pero si inclinan sus rostros a sí mismos, lo apreciaríamos. Me pregunto, esto es entre ustedes y Dios, pero me pregunto si hay alguien aquí esta noche que dirá, ¿sabes qué? Yo no tengo ese testigo aún. Yo sé que ha sido prometido, pero yo no tengo eso. Yo no tengo ese testimonio. Yo no tengo ese testigo. Yo no tengo ese yo sé que sé. Pero yo quiero que él pruebe. Yo quiero creerlo con todo mi corazón. Y yo quiero que él vivifique eso y lo haga real. Yo quiero esto. Si esos son ustedes, si pueden levantar su mano a él. Padre, tú ves las manos que son levantadas en el edificio. Dios bendiga a todos y cada mano, todo corazón. Padre, si estamos avergonzados de levantar la mano, entonces no estamos listos. Tú te das a conocer a aquellos que son de un espíritu contrito y humillado, quebrantado, mirando a ti, no importa lo que tengamos que hacer con tal de que sea escritural. Padre, yo creo que han levantado su mano con un propósito. Ahora, Señor, te ruego que ellos te ponga a ti ante ellos y ellos digan, Señor, yo te voy a tomar en tu palabra. Yo voy a creer tu palabra. Yo voy a ensayar tu palabra. Me voy a recordar a mí mismo y a ti mismo lo que tú me prometiste. Y yo simplemente voy a quedarme allí hasta que tú cumplas tu palabra, hasta que tú cumplas tu promesa. Y Señor, estoy esperando que tú hagas eso. Padre, si ellos hacen eso, no hay diablo en el infierno que puede evitar que eso suceda. Es una llave que está siendo dada esta noche, y la llave es dejarse ir y dejar que Dios lo haga. Y también es tomarte en tu palabra. Tenemos que creerlo. El que viene a Dios debe creer que lo es y que es recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. Concédelo esta noche, Señor. Yo me pregunto si hay alguien aquí esta noche que dirá, oh, no hay pregunta alguna. Yo creo que he pasado de muerte a vida. Yo creo que estoy unido con Él. Yo creo que cuando Él venga, yo, si estoy en este cuerpo aún, seré arrebatado al cielo. Si me voy por camino de la sepultura, vendré y recogeré un cuerpo. No hay pregunta al respecto. Pero yo tal vez he permitido que un escalofrío entre en mi caminata. Tal vez he permitido que mi camino se vuelva un poco más relajado. Tal vez no tanto que he sido estado distraído, tal vez distraído en otra manera, pero tal vez las dificultades de esta vida me he enfocado en ellas y circunstancias, y en vez de correr a Él, me he enfocado en las cosas y he permitido que mis sentimientos sean involucrados, pero quiero regresar a Él y reconocer que es mi Dios en todo, por toda situación por la que paso. Todo va a obrar para bien para aquellos que aman al Señor. Todo es con un propósito y yo quiero ponerlo a Él. Yo quiero ponerlo a Él de regreso en primer lugar en todo. Yo no quiero tratar de hacer nada por mi cuenta. Yo quiero que Él vaya delante de mí. Si quieren ser recordados en oración, quieren levantar su mano esta noche, ¿por qué no hacen eso? Tú ves manos por todo el edificio. Padre, bendice a todos y cada uno, Señor. Todos son creyentes, todos son tus hijos. No hay una sombra de duda. Pero Padre, algunas veces necesitamos tan solo un avivamiento para acercarnos más a ti una vez más y permitir que los cuidados de esta vida sean puestos en el lugar en la que pertenecen, donde no son nuestro enfoque está en ti. Si nuestro enfoque está en ti, estamos caminando contigo y bien, esperando en ti, y está guiando y dirigiendo, tu palabra está teniendo preeminencia en nuestra vida, ¿qué puede venir contra nosotros? ¿Qué puede evitarnos? Que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Bendice a todos y cada uno, Señor. Muévete en todo y cada corazón. Que este año comience, Señor, con una explosión. Que este año comience con una verdadera compromiso, Señor. Señor, voy a presionar más, voy a estar más enfocado. No va a ser por mi habilidad, pero sí necesito mantener mi enfoque. Tengo que cuidar de cómo paso mi tiempo. Tengo que ver en qué me enfoco, qué escucho, qué miro, qué escucho. Yo sí necesito ser fiel a reunirme para oír la palabra, y necesito permitir que tú guíes y dirijas y hables, que hagas una obra entre nosotros, y yo simplemente quiero mantener ese enfoque. Yo no quiero ser distraído, Señor. Bendice a todos y cada uno, Señor. Padre, te amamos y te agradecemos. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
I'm a child of God. Yes, I am.